Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. No me extraña que cualquier ciudadano normal pueda tener este verano esa sensación de que la política es, para más de uno y más de dos, un auténtico chiringuito. Está siendo un no parar de imputaciones, citaciones, sumarios e informes de la UCO, por ejemplo. El último en caer en este pozo ciego ha sido el exministro de Economía, Cristóbal Montoro, acusado de encabezar una trama que favorecía legal y fiscalmente a empresas del sector de la energía. Para el PSOE ya no existe otro caso de corrupción que no sea este, el de Montoro. Como diría mi abuela, es como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Sí, ya lo sé, más que paja, lo de Montoro es una viga de acero. Pero el PSOE no está como para ir dando lecciones ahora mismo, porque el caso Koldo Ábalos-Cerdán tiene tantas vigas como para hacer un puente de hierro para el paso de un tren. Y lo del tren no es casual, porque hoy ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, la empresa pública que se encarga de las infraestructuras ferroviarias y que, por tanto, gestiona muchas de las obras en ese sector. Desde luego, esta empresa, Adif, es un filón si lo que buscas es otorgar contratos a empresas afines a cambio de comisiones. De ahí la importancia que supuestamente tenía su presidenta entonces, Isabel Pardo de Vera, en la arquitectura del caso Koldo Ábalos-Cerdán. Está acusada de intermediar a favor de la concesión de obras a determinadas empresas. En total, 5 delitos. Una de las pruebas en su contra son las grabaciones del propio Koldo García. En este audio que vas a escuchar, por ejemplo, Koldo reclama a Pardo de Vera algún contrato de emergencia para alguna empresa concreta. El audio no es muy bueno, se grabó a escondidas, claro, pero en el sonido Pardo de Vera dice que ya le otorgaron a la empresa en cuestión un contrato de 700.000 euros y que si le dan otro va a cantar demasiado. Eso dice la expresidenta de Adif, quien, por cierto, también está investigada en otra causa por enchufar presuntamente a Jessica Rodríguez, la sobrina íntima de José Luis Ábalos, en otra empresa pública, Ineco. La de Pardo de Vera no es la única declaración del día en la audiencia. También está citado otra pieza muy similar dentro de esta presunta trama. El exdirector de carreteras, Javier Herrero. Importante por lo mismo. Era el responsable de carreteras del Estado, pues imagínate la cantidad de obras públicas que podía gestionar. Imagínate el negocio que podía manejar y que supuestamente manejaron entre todos. Así que, judicialmente, suma y sigue.
Escuchas Mediodía Cope.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Controlado el incendio de la torre de Esteban Ambraz en la provincia de Toledo, donde los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. También buenas noticias en la Comunidad Valenciana tras el control de los fuegos de Ibi y Villena en Alicante y en Valdecaballeros en Badajoz, aunque en este caso se mantiene activo el nivel 1 de peligrosidad. Además, la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de un hombre y una mujer arrollados esta madrugada por un ave procedente de Madrid, a la altura de Moriscos, en Salamanca. El maquinista les habría visto forcejeando. En Torrepacheco, en Murcia, ha sido un fin de semana tranquilo, tras los incidentes de hace una semana desencadenados por la agresión a un vecino de 68 años. De momento, la Guardia Civil mantiene el dispositivo de seguridad e irá desescalando de manera progresiva. Esta misma tarde hay convocada una manifestación contra el racismo. Y el Papa León XIV continúa de vacaciones. La idea inicial era volver el domingo, pero finalmente ha decidido alargarlo unos días más y volverá al Vaticano mañana martes. Allí volvió a pedir que se ponga fin a la guerra en Gaza, mostrando su profundo dolor ante el ataque israelí a la parroquia de la Sagrada Familia.
Vamos también con la información deportiva. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hemos estado hablando mucho del Barça, del Real Madrid. Bueno, pues le toca al Atlético de Madrid, que empieza la pretemporada con dos ausencias.
El conjunto rojiblanco, Ángel, vuelve hoy al trabajo. Pruebas médicas esta mañana y primer entrenamiento esta tarde en Los Ángeles de San Rafael. Y lo ha hecho sin Rodrigo De Paul ni Saúl Javi Gómez.
Era el día de volver al trabajo, lo hacían por grupos todos los jugadores citados por Simeone, excepto Johnny Cardoso, que acabó más tarde su temporada, y la única sorpresa ha sido la ausencia de Rodrigo De Paul. El argentino está ultimando su salida al Inter de Miami, tiene permiso del club y en los próximos días debería resolverse su situación. Tampoco, por cierto, ha estado Saúl Ñíguez, que en las próximas horas será oficialmente jugador del Trabzonspor de Turquía.
Y en Barcelona el nombre del día es el de Marcus Rashford, el nuevo fichaje azulgrana, Edu Badía.
Sí, en breve será oficial. De momento, el delantero inglés ha pasado esta mañana las pruebas médicas como nuevo jugador del Barça. Rashford llega cedido del United y con una opción de compra que ronda los 35 millones de euros. La operación se ha cerrado en las últimas horas tras el no de Nico Williams y los problemas para fichar a Luis Díaz. Rashford será presentado el miércoles, ha perdonado el 30% de su salario, el restante lo pagará el Barça y viajará el jueves con el equipo a la gira por Asia.
Y cerramos con baloncesto porque el Barça acaba de anunciar el fichaje del ala pívot georgiano Tornike Shengelia hasta 2028.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, a esta hora de la tarde. Te voy a pedir que, bueno, vayas a la cocina, si puedes, y si estás por casa, y además abras la nevera. Ahora piensa en la fecha de caducidad. No me refiero ni a la de los huevos, ni a la de la leche, ni a la de los filetes de pollo que puedas tener por ahí, sino a la de la propia nevera. ¿Cuándo la compraste y cuánto tiempo crees que te va a durar?
Pues al pueblo nos trajimos la nevera que estaba antes en casa, que tendrá ahora mismo pues unos 30 años más o menos. Y quitando que le cuesta un poco a la puerta cerrarse bien, funciona como el primer día. Y luego también la lavadora, también nos trajimos la antigua y también funciona súper bien. Y sin embargo, las que hemos tenido en casa últimamente hemos tenido que cambiarlas un par de veces en los últimos 5 años.
Bueno, puede que te pase como a Cristina, que en la casa de los abuelos del pueblo recuerdas esa nevera o esa lavadora que ha aguantado toda la vida, pero ahora miras a los electrodomésticos que tienes tú en casa y piensas que a lo mejor pues no te van a durar lo mismo. La culpa es de lo que se conoce como obsolescencia programada. Esto es cuando un producto se fabrica planificando un momento en el que dejará de funcionar correctamente para que tengamos que repararlo o comprar otro. El anteproyecto de la nueva Ley de Consumo Sostenible incluye una serie de medidas para hacer frente a esta obsolescencia programada. 3 de estas medidas son, por ejemplo, aumentar un año el plazo legal de garantía, obligar al productor, comercializador o importador del producto en cuestión a asumir el 20% del coste de reparación durante los 2 primeros años tras el fin del plazo de garantía o, por ejemplo, hay más medidas, implementar una plataforma online para encontrar a reparadores. Bueno, pues vamos a saludar a Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Industria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Rafael, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no comenzamos conociendo cómo definen ustedes técnicamente esto de la obsolescencia programada?
La obsolescencia programada engloba un grupo de características que se puede incorporar a un producto, puede ser un aparato tecnológico o una cafetera, cualquier cosa, ¿no? De forma que ese aparato o ese producto tecnológico funcione menos tiempo del que debiera, es decir, que se rompa o que quede obsoleto antes de lo que podría ser esperable por parte del consumidor.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de algo real, que no es una leyenda urbana, que el frigorífico de la abuela de hace 40 años pues tenía muchas más probabilidades de aguantar, iba a durar más que cualquier electrodoméstico que podamos adquirir hoy en día.
Sí, esto es una cosa que está reportadísima y ha sido muy investigado en el último siglo. Esto se destapó el tema de la obsolescencia programada con un cártel que hubo a principios de los años 20 por parte de los fabricantes de bombillas incandescentes. Uh-huh. Se reunieron todos ellos en Ginebra, los grandes fabricantes de la época, pues Philips, General Electric, Osram y algunos más, y decidieron que las bombillas no iban a durar más de 1000 horas, cuando en aquella época duraban más de 2000, ¿no? Uh-huh. ¿Y para qué? Pues para poder vender más bombillas, ¿no? Sustituir con nuevas las bombillas que se habían averiado antes de lo que se suponía, ¿no? Uh-huh. Eso estuvo funcionando unas 2 décadas y aunque luego se eliminó y fue perseguido y hubo multas, al final fue el inicio de un proceso por medio del cual distintos fabricantes deciden por su propio interés que los productos que fabrican van a durar menos de los que la tecnología les permitiría hacer que duraran.
El gobierno, digamos que va a ir por la vía directa con un anteproyecto de ley de consumo sostenible en el que plantea una serie de medidas para intentar combatir esto de la obsolescencia programada. ¿Cree que estas medidas van a ser útiles? ¿Se puede combatir o prolongar la vida de los electrodomésticos con este tipo de medidas que acabamos de comentar y que propone el gobierno?
Luchar contra la obsolescencia programada es muy difícil, porque es muy difícil demostrar que alguien ha diseñado un producto a propósito para que se estropean.
Claro.
Entonces, las medidas del gobierno van en la vía de imponer obligaciones a los fabricantes o a los comercializadores de determinados productos para que ellos asuman parte del coste de la reparación del producto en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto iría en la línea de, precisamente, pues eso, asegurarnos que durante 4 años esos productos no se van a averiar, y si no funcionan, ellos tendrán que asumir parte de ese coste. Por tanto, entiendo yo que sí que puede ser útil para garantizarnos, al menos durante 4 años, que esos equipos funcionen. Pero claro, es genérico. Hay productos de los que esperamos una duración muchísimo mayor, ¿no? Como los electrodomésticos, como has comentado.
Sí, sí. Claro. Y además no dejaría de ser, pues, una garantía también programada, porque está también limitada en el tiempo. Volvamos a la idea de la lavadora de la abuela o del frigorífico de la abuela, ¿vale? ¿Por qué duraban más? Porque hay una... En cualquier conversación podemos escuchar que, claro, la introducción de la electrónica ahora en los electrodomésticos, en los coches, bueno, en casi todo lo que tenemos en nuestra vida, lo que ha provocado también es que, de alguna manera, se puedan haber más esos productos que utilizamos, y que antes se hacían las cosas más sencillas, pero que también duraban más. ¿Esto es así? ¿Qué hacía que antes una lavadora o un frigorífico pudiese durar mucho más tiempo?
Sí, sí, bueno, se diseñaban para eso. Es legendaria, por ejemplo, una marca de electrodomésticos que se llamaba Maytag, que fabricaba secadoras, frigoríficos, lavadoras que duraban más de 30 años. Lo que pasa es que, bueno, eso... desgraciadamente jugaba en contra del propio fabricante, porque al final sus clientes no volvían. Una lavadora que duraba 30 años, pues tardaban 30 años en volver a vender esa lavadora otra vez al mismo cliente, ¿no? Entonces, esto también se veía que podía perjudicar al propio fabricante. De hecho, el fabricante Maytag, pues al final fueron comprados por Whirlpool. Eso ocurre también en motores de coche, en lo que nos podamos imaginar, ¿no? Estas cosas ocurrían porque se diseñaban para... duraban mucho porque se diseñaban para eso, ¿no? Al aplicar la electrónica, estamos incorporando elementos nuevos que pueden hacer más cómoda la vida del usuario.
Sí, claro.
Pero esos elementos electrónicos sí que tienen una vida útil menor. Ajá. Podemos tener un motor de coche que puede durar 60 años, pero claro, si toda la electrónica que acompaña al coche, que es muchísima, dura menos, pues al final acaba siendo casi más rentable comprar un coche nuevo que empezar a sustituir todos esos elementos, ¿no?
Es decir, que al final tenemos que elegir un poco, ¿no? Entre lo que puede ser la comodidad o la seguridad, por ejemplo, que pueden aportar en el caso de los automóviles toda esa electrónica, y bueno, pues prescindir de que ese coche nos pueda durar muchos años más. Bueno, en fin, ¿podríamos decir que quien tiene una nevera, una lavadora de hace 30 años tiene un tesoro, o no es tan bonito como parece al final?
Bueno, un frigorífico de 30 años tiene toda la pinta de que se vaya a averiar en breve, ¿no? También es cierto una cosa, no solamente está la obsolescencia programada, con la evolución tecnológica de las últimas décadas, hemos evolucionado hacia productos que son más ecológicos, ¿vale? Por ejemplo, una nevera de hace 30 años tendrá un fluido frigorífico que será muy contaminante respecto a la capa de ozono, por ejemplo.
Claro.
Y también lo que has comentado antes, ¿no? Los coches modernos consumen muchísimo menos, contaminan menos y son muchísimo más seguros. Entonces, adicionalmente a la obsolescencia tecnológica, también tenemos que tener en cuenta la obsolescencia tecnológica. Hay aparatos que, aunque sigan funcionando, pues han dejado de satisfacer las necesidades del usuario.
Pues una charla interesante con Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Industria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, sobre eso, sobre la obsolescencia programada, de dónde viene y sobre todo hacia dónde va. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en este mes de julio, que vaya muy bien.
Ha sido un placer, igualmente.
Bueno, este verano, la mitad de los profesionales españoles tienen previsto teletrabajar, en concreto un 55% de los empleados. Y por este dato, parecería que el trabajo a distancia es una opción consolidada en España. Sin embargo, no es del todo así. Durante el resto del año, son menos de 2 de cada 10 españoles los que pueden trabajar habitualmente. Y eso que es una alternativa que para algunas personas puede suponer un cambio de vida radical, sustancial, como es el caso de Wendy Layton.
Desde hace 6 meses teletrabajo 2 veces en semana. Lo que veo es que mi vida ha mejorado muchísimo en cuanto a más energía, mayor bienestar y creo que al final también en productividad, porque como estás en casa, necesitas mostrar que lo que estás haciendo realmente sale adelante y bueno, y pones mucho más el foco en que todo eso salga bien.
Bueno, esto depende mucho de la época del año. Fuera de los meses de verano, Fernando Díez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decimos que fuera de esos meses de verano, casi 7 de cada 10 empresas no le dan a sus empleados la posibilidad de trabajar, de teletrabajar.
Eso es. La mayoría de ellas, o porque no pueden, por su modelo de negocio, hablamos de compañías que, por ejemplo, se desenvuelven con trabajos manuales,
claro,
o porque no están seguras de poder mantener los niveles de productividad habituales. Sin embargo, los expertos apuntan que el teletrabajo no tiene por qué bajar el rendimiento de una compañía. La clave está en saber incorporarlo. Judith Ruiz es experta en recursos humanos.
Todo depende de 2 cosas. La primera, de cómo se utilice, y segundo, del tipo de empresa. Lo que no se puede hacer es implementar el teletrabajo sin llevar a cabo un acompañamiento del cambio que esto supone. Tienen que cambiar los procesos, tienen que cambiar muchas reglas para que las personas sepan cómo organizarse de manera diferente y todas al unísono.
El modelo de negocio o la confianza que el teletrabajo inspire no son los únicos factores que cuentan, ¿no? La cultura de la empresa también es algo importante.
Hay muchas empresas que tienen una cultura de verse, de lo que decimos en el mundo de empresa, ¿no? De tocarse, de tener que estar juntos, y eso crea equipo. Y hay otras empresas mucho más factuales, mucho menos orientadas a las relaciones, en las que esto no es tan importante.
La gran parte de las compañías españolas sigue apostando por la presencialidad, pero ¿qué piensan sus empleados? Pues 1 de cada 2 considera que el teletrabajo hace más atractiva cualquier oferta laboral. Por eso existe el término medio, que es precisamente hacia donde apuntan los expertos.
El modelo híbrido es el mejor en la mayor parte de los casos. De nuevo, hago la excepción de ciertos trabajos, como puede ser desarrollar un producto o trabajos de ingeniería, donde el teletrabajo puede estar 5 días a la semana. O culturas de empresa donde lo saben gestionar perfectamente porque tienen llamadas diarias, llamadas semanales, que ayudan a procedimentar el trabajo.
Bueno, hay que decir que el teletrabajo antes de la pandemia era algo que nos sonaba extremadamente raro, pero 5 años después, que no ha pasado tanto, es algo que vemos con relativa normalidad en muchas profesiones. Otra cosa es que tú, por ejemplo, seas albañil o camarero. Eso evidentemente implica una...
Es más complicado.
Claro,
sí.
Evidentemente, o casi imposible. Pero para cualquier otro tipo de actividad, pues sí que la verdad que se ha implementado bastante. Otra cosa es, como estamos viendo, qué pasa con las empresas. La mitad de quienes buscan un nuevo empleo priorizan el teletrabajo e incluso estarían dispuestos a colocarlo por encima de otros beneficios como pueden ser el sueldo o el horario.
Permite tener un tiempo de reflexión, permite tener un tiempo de trabajo más introspectivo y al mismo tiempo te ayuda a no perder el contacto dentro de la empresa.
Hablábamos del 50%, pero eso sí, queda la otra mitad, la que prefiere la presencialidad, porque al fin y al cabo España pues sigue siendo un país en el que se pide ese café con un compañero aprovechando un descanso o en el que una reunión en persona gusta más que una videollamada.
En países como el nuestro, la gente hace negocios con una cultura de empresa del contacto. Las personas en general necesitan confiar los unos en los otros para poder trabajar juntos. Y esa confianza se hace a través del contacto, ¿no? Esa frase que siempre decíamos, que el roce hace al cariño, pues en el ámbito profesional es lo mismo.
Oye, Fernando, ¿y tú prefieres venir a trabajar o teletrabajar desde casa?
Yo el término medio.
He dicho lo que prefieres, no lo que vas a hacer. Pero...
Yo te quiero ver de vez en cuando, Ángel, así que...
No, tú siempre aquí a mi ladito, que así aprendemos más. Bueno, la conclusión, quédate con ella al final, es que la mitad de los profesionales españoles quieren teletrabajar. Una opción que hoy solo ofrecen 3 de cada 10 compañías españolas. Cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambia tu casa entera. Se la ve más luminosa, más moderna, vaya que parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos. Es como si estrenaras una casa. Si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin. Es muy fácil, ¿verdad, Gloria López Navas?
Y tanto, Ángel, que es fácil, ya que en Leroy Merlin hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y además los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte y la instalación. Te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita o entra en su página web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir cita por teléfono llamando al 910-49-99-99 o a través del WhatsApp en el número 682-078800, que está disponible de lunes a sábado de 8 a 9. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
Entonces, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida de Albert Pugnet dio un vuelco en noviembre de 2018. Sin ser consciente del todo, Albert echó a andar por un camino que, para muchas personas, no tiene viaje de vuelta. El del fentanilo, esa poderosa droga de la que cada vez escuchamos hablar más. Déjame que te explique toda esta historia. Una tarde, como otra cualquiera, Albert volvía del trabajo, a casa, en su moto. Un recorrido pues que había hecho mil veces. En ese momento, una furgoneta se saltó un stop y se lo llevó por delante. Un accidente brutal que le llevó directo a toda una serie de visitas a hospitales.
Volví hasta en 4 ocasiones a urgencias, hasta que la cuarta les dije: no me voy hasta que no me digáis qué tengo, porque cada vez tengo más dolor, mareos, vértigos. Y al final, pues, la cuarta vez que fui a urgencias, decidieron hacerme un TAC y vieron que a raíz del accidente pues había crecido una hernia que estaba pues apuntando peligrosamente a la médula espinal.
El diagnóstico que recibió arrojaba un proceso de recuperación largo y doloroso, pero de recuperación al fin y al cabo. Sin embargo, con el tiempo, el cuerpo de Albert fue dando señales, más bien de todo lo contrario.
Que la médula, que esperaban los médicos que recuperara un poco de volumen, un poco de tamaño en la zona afectada, pasó lo contrario, se secó como una pasa, se atrofió. Y esto derivó en mi principal secuela, que es dolor neuropático crónico severo, diagnosticado como de un nivel 10 sobre 10.
Se desplomaba del dolor, vaya, se caía. Los médicos comprendieron que no estaban ante un caso cualquiera e incluso, escucha esto, le ofrecieron abrirle el cráneo para insertarle neuroestimuladores en su cabeza, en el cerebro. Una alternativa que ni siquiera le garantizaba resultados. Y cuando parecía que ningún tratamiento o ninguna medicación le iba a ayudar con su dolor, apareció el Actic 400, una solución cargada de fentanilo.
Yo fui a la farmacia, lo compré y era, fue fantástico. O sea, me lo tomé y vi la luz. Y nada, al cabo de una semana volví a la visita para ver, bueno, para ver cómo estaba viendo el tratamiento. Les dije que, claro, yo emocionado, gracias, o sea, me habéis salvado la vida, me habéis quitado el dolor y tal. Y entonces complementaron el tratamiento con el fentanilo de acción rápida con parches de fentanilo.
Y así, poco a poco y sin darse prácticamente cuenta, fue brotando en él una adicción al fentanilo. Figúrate que era 2019 y entonces pues no había tanta información sobre esta droga como la hay hoy. No habíamos visto esas imágenes de Estados Unidos prácticamente pues con personas caminando como zombies por las calles por los efectos de esta droga, el fentanilo. No sabíamos que se trataba de una sustancia que, por ejemplo, es 50 veces más fuerte que la heroína o 100 veces más que la morfina.
Tú no te das cuenta de que te estás convirtiendo en un drogodependiente de receta, pero en un drogodependiente al fin y al cabo. Yo esto me voy dando cuenta a medida que van pasando los meses y claro, cada vez necesito más. Yo estaba convencido que el problema no era el fentanilo.
Pero, evidentemente, lo era. Albert le ha contado su historia a Cristina López Listing este fin de semana. Como tuvo que cambiar su vida, pues era un director de una entidad bancaria a los 35 años, por una vida de paciente dentro de desintoxicación.
Y allí me encontré un regalo de vida que era que no solo me iban a quitar el fentanilo, sino que me querían tratar el dolor. Encontramos un tratamiento alternativo con un tipo de morfina que le llaman morfina retard. Yo he recuperado el control sobre mi cabeza, es decir, yo antes vivía drogado, con los ojos semi caídos, y yo tengo, desde que salí de allí, tengo unas ganas de vivir, me controlaron el dolor, y yo vuelvo a tener calidad de vida.
Bueno, ya lo has oído, casi 7 años después del accidente en moto que casi le cuesta la vida y habiendo superado una adicción al fentanilo de por medio, una adicción en la que se vio envuelto casi sin saberlo, Albert Puñet ha podido recuperar su calidad de vida. Déjame decirte que en 2023, año con últimos datos disponibles, España se posicionó como el tercer país del mundo con mayor consumo de esta droga, el fentanilo, fíjate, solo por detrás de Estados Unidos y de Alemania. Y es que dicen los expertos que una buena manera de detectar si somos adictos o dependientes a algo, a alguna sustancia, es medir cuánto tardamos en consumir lo que nos engancha desde que nos levantamos de la cama, desde que nos despertamos. ¿Cuántos minutos, vaya, pasan entre que suena la alarma y desbloqueamos el móvil? Me atrevo a decir que es lo primero que muchos hacemos. Bueno, pues el doctor Javier Álvarez, neurofisiólogo y experto en sueño y autor de Generación Zombie, ha explicado hoy aquí en Herrera en COPE que las pantallas perjudican, incluso de forma permanente, el sueño y el desarrollo de los niños adolescentes.
Son mucho más impacientes, son mucho más reactivos, son mucho más irritables. Por lo tanto, están mucho menos preparados para la vida, porque esas son capacidades que tenemos que desarrollar. Si no tenemos esa neurogénesis, esas neuronas como tendrían que estar, esa parte del cerebro desarrollada, después nos vamos a tener esas capacidades como adultos. Por lo tanto, nos encaminamos a una sociedad mucho más impaciente, más reactiva, más compulsiva, mucho más viviendo en la velocidad, uh-huh, en lo inmediato. Y eso no creo que sean características que nos convengan realmente.
Las pantallas, sobre todo el móvil, son el gran ladrón de las horas de sueño que podríamos necesitar. El 90% de los adolescentes duermen con el móvil en la habitación. Yo creo que se queda corto. Y el 50% se despiertan por las notificaciones. Y por eso este especialista, que admite que no siempre hizo las cosas del todo bien en su propia casa con esto de las pantallas y los menores, sí cree que es hora de que los adultos nos tomemos muy en serio esta cuestión.
Tengo 2 hijos maravillosos que por suerte hacen un uso bastante responsable del móvil porque estamos muy encima de ellos, pero el acceso al móvil fue un error por nuestra parte y fue en torno a los 12 años y medio, y eso es una auténtica barbaridad, he de decirlo. No, el consejo es a los padres que nos estén escuchando que intenten no hacerlo antes de los 16, pero para eso hace falta un apoyo de por muchas partes, ¿no?
Y ojo que los mayores, pues al final no estamos a salvo, porque aunque nuestro cerebro ya esté desarrollado, el uso sin control puede alterar también la salud, la capacidad de atención, el rendimiento y, en fin, nuestro día a día. El tema está a la orden del día. Y si te interesa esta entrevista, muy interesante, la puedes volver a escuchar de nuevo en nuestra página web, en cope.es. Ahora sigues y continúas en Mediodía Cope. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A esta hora la atención está puesta en la Audiencia Nacional y en la decisión que pueda tomar el juez del caso Koldo. Allí ha declarado durante más de una hora como investigada Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, el gestor ferroviario. Según la investigación, habría participado en varios amaños de contratos. Se le imputan hasta 5 delitos: malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y organización criminal. Quien también declara hoy es el exdirector nacional de carreteras, Javier Herrero, por su implicación en posibles adjudicaciones indebidas. Y mientras estamos pendientes de esa decisión judicial en la Audiencia Nacional, en el gobierno de Pedro Sánchez siguen centrados en el caso Montoro. Hoy mismo el ministro Félix Bolaños ha acusado a los populares de poner en venta el boletín oficial del Estado.
Respecto al caso Montoro, dejemos trabajar a los tribunales. De ser ciertos, estamos ante hechos muy graves y que nos impactan a todos los que consideramos que la política es un servicio público. El boletín oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía. Estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos.
Por cierto, que los populares siguen presionando con el caso Koldo y llaman a comparecer en el Senado a Anchón Alonso. Es el administrador de la empresa del exdirigente socialista Santos Cerdán, ahora en la cárcel, y digamos que medió para conseguir los votos necesarios en la moción de censura que le dio el poder a Pedro Sánchez frente a Mariano Rajoy. Entre tanto, en Canarias hoy pasa a disposición judicial el joven marroquí que quemó a una menor tutelada. La chica, de 17 años, se debate aún entre la vida y la muerte con el 95% de su cuerpo quemado. Y además, trágico balance el que nos dejan las carreteras este fin de semana. Desde las 3 de la tarde del viernes y hasta la medianoche de este mismo domingo, 11 personas han muerto en esas carreteras, entre ellos 3 motoristas y un ciclista. Y todo en un lunes en el que, seguro que lo estás notando de alguna manera, han bajado las temperaturas en el Mediterráneo, aunque van subiendo poco a poco en el resto de España. La verdad que después de un fin de semana bastante relajado con el termómetro. Las alertas por calor van a rozar hoy los 40 grados y están situadas en Alicante, Málaga y Murcia. Habrá chubascos y tormentas en el Pirineo Oriental. Y llovió bastante, pero no café. Cayeron chuzos de punta. De hecho, fue tal la que cayó en Sanxenxo este fin de semana que el concierto que estaba dando Juan Luis Guerra tuvo que cancelarse cuando el artista dominicano llevaba sobre el escenario cerca de 40 minutos.
De verdad que de todo corazón queremos seguir, pero no hay forma. Le pedimos disculpas, pero de esta manera no podemos continuar.
Es peligroso para ustedes y para todo el equipo.
Y claro, ahora hay cierta confusión porque los casi 17.000 asistentes que llenaron la Plaza Domar y que pagaron entre 70 y 130 euros por poder asistir a ese concierto se pueden haber quedado pues sin el bolo y sin el dinero. José Jardón, Cope Galicia, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, la pregunta es, ¿qué pueden hacer ahora los que compraron entradas? ¿Reclamar o esperar a ver qué solución les ofrece la productora?
Pues lo que ya sabemos, porque lo ha dicho el propio artista en sus redes sociales, es que la promotora del evento pues ya estudia posibles compensaciones para las más o casi 17.000 personas que, como bien decías, estaban este sábado en Sanxenxo para ver el único concierto de Juan Luis Guerra aquí en tierras gallegas. Por el momento, la gente que ha comprado la entrada está a la espera de lo que decida la promotora y si devuelve o no el importe de las entradas, que iban desde los casi 70 euros a los 130 las más caras. De todas las maneras, hablamos de este asunto con la Unión de Consumidores de Galicia y con su secretario, que es Miguel López, que me contaba que la devolución sería segura en el caso de que en la entrada, las condiciones que tenemos justo detrás, sí, disponga que se devuelve el dinero por causas de fuerza mayor, como podría ser este caso, porque estaba lloviendo y de una manera muy intensa y casi torrencial. Además, llovía sobre el escenario. En este caso, en el caso de que la entrada no disponga nada, es decir, que no diga que en caso de fuerza mayor se devolverá el dinero íntegro de la entrada, Miguel nos decía que en principio, y siempre que esta causa sea de fuerza mayor, no tendríamos el derecho a la devolución de la entrada. Si te parece, lo escuchamos.
En principio no habría obligatoriamente un derecho a la devolución de los importes abonados. Insisto, esto es muy matizable, como digo, porque la experiencia de los últimos años pone de manifiesto que se establece tanto la propia contratación de seguros para eventualidades como esta, se establece la posibilidad de recuperar todo o parte de esas cantidades abonadas.
Igualmente, la indignación entre los asistentes y especialmente en redes sociales es muy notoria porque se sabía perfectamente desde hacía días que iba a llover y que podía llover con bastante intensidad.
Uh-huh. Oye, la productora del concierto, ¿qué dice a todo esto? ¿No han dejado caer algo sobre sus intenciones, sobre lo que pueden hacer en los próximos días, próximas horas?
Sí, pues así es. La promotora de este evento, que es SFX Events, ha compartido un comunicado en redes sociales en el que lamenta lo ocurrido y alegan que esas causas de fuerza mayor y que la lluvia, te lo leo literalmente, que la intensidad de la lluvia y el mal tiempo representaban un riesgo real tanto para la seguridad del público como para todo el equipo técnico y artístico del artista dominicano, motivo por el cual, y sigo leyendo literalmente, priorizando siempre el bienestar de todos, toman la difícil decisión de no continuar con el show. Por lo tanto, por el momento, más bien incertidumbre.
Claro, más bien incertidumbre, y la productora viene a decir que no le quedó otra que interrumpir el concierto.
Eso mismo.
Y ahora todos pendientes de lo que pone detrás de las entradas, si, bueno, hay algún tipo de cláusula, vamos a decir, en la que se pueda agarrar la gente para cobrar en caso de que por fuerza mayor pues tuviera que ser suspendido ese concierto, como finalmente ocurrió. José Jardón, compañero de COPE Galicia, gracias, a disfrutar de la tierra.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:36, bueno, la 1:37 de la tarde, las 12:37 en Canarias. El próximo 7 de septiembre, Carlo Acutis va a ser canonizado. Se le conoce popularmente como el influencer de Dios, porque era un adolescente, apenas 15 años, que usaba las redes como lo hacen la gran mayoría de los chicos hoy en día, aunque en su caso, Carlo lo hacía para evangelizar, para transmitir el mensaje de Dios. Carlo es muy querido por la juventud, y qué mejor manera de hacer llegar su historia, de dan a conocer su historia, que a través de un cómic. Albert Carreres es uno de los dibujantes de este cómic sobre Carlo Acutis. Albert, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo diría buenos días porque aún no he comido.
Ah, bueno,
buenas tardes.
Bueno, pues vamos a respetarlo. La fórmula que tú prefieras será la adecuada.
No pasa nada.
Bueno, un cómic sobre Carlo Acutis. ¿Cómo te llega a ti toda esta propuesta?
Pues no te mentiré, fue un trabajo de encargo. Yo trabajo para una empresa francesa, Magma Studios, que se dedica a la traducción y redacción de proyectos de cómic, y yo soy uno de sus dibujantes. Y les llegó esta propuesta de la editorial Mame, francesa, y me eligieron a mí como dibujante porque ya tenía cierta experiencia con esta misma editorial y había trabajado con temas cristianos y religiosos. Y es un poquito más fácil de trabajar así porque ya sé lo que puedo y lo que no puedo dibujar.
Es un cómic, bueno, no sé si puedo catalogarlo directamente en novela gráfica porque estamos hablando de casi 200 páginas, 198 en total. ¿Cuánto tiempo ha llevado?
Pues mira, lo miré el otro día porque me lo preguntan a menudo y empecé a dibujarlo sobre mediados de julio del año pasado y dibujé la última página a mediados de diciembre. Creía que había tardado 6 meses, pero contándolo son 5. Fue más rápido de lo que creía.
Sí, sí. ¿Conocías antes la historia de este chico, de Carlo Acutis?
Sí, con mi primer contacto con esta historia fue porque con la misma editorial dibujé una serie de 3 libros para introducir el cristianismo, para acercar el cristianismo a los jóvenes. Y en cada capítulo de ellos se desaparecía un personaje, pues desde un apóstol, a Madre Teresa de Calcuta, santos, ¿no? Casi todos.
Sí.
No, todos eran santos, menos Carlo, que aún no lo era. Y uno de ellos era Carlo, y como yo soy así como chafardero y no conocía el personaje, pues me puse a buscarlo, y es la primera vez que conocí el personaje. Lo dibujé por primera vez en ese momento, pero solo salían 2 o 3 viñetas después. pues ahora me ha tocado 200 páginas de Carlos.
Sí, sí, desde luego. Oye, me imagino que como en toda novela hay un proceso de documentación, de conocimiento del personaje, vamos a decir, histórico del que vas a hablar. Mm-hmm. Y en este caso habrá sido lo mismo, ¿no? Es el mismo proceso cuando dibujas que cuando escribes directamente un relato.
Sí, bueno, en mi caso es un proceso gráfico y como soy muy tiquismiquis con la documentación, sí. todas las iglesias y todas las calles que aparecen, que son calles aledañas a la parroquia de Carlos, todas existen porque me puse a buscarlo incluso en el Google Street View para que todo fuese lo más real posible. Yo soy muy, 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 muy tiquismiquis con estas cosas de la documentación. Uh-huh. Y las personas igual, lo que pasa es que para las personas era más complicado porque no hay fotos de toda su familia, solo de sus padres, de sus hermanos, de algunos de sus abuelos, pero el resto de la familia era como, bueno, voy a inventarme un poco, que se parezca y ya está.
Dentro del cómic aparecen episodios que, bueno, que marcaron la vida de este chico, ¿no? Falleció con 15 años como consecuencia de una leucemia. Será, bueno, próximamente santo, que es algo muy importante dentro de la Iglesia Católica. Sí, sí. ¿Cuál es el episodio de la vida de Carlo Acutis que a ti más te haya podido conmover, más te haya podido emocionar?
A ver, la respuesta fácil es, porque hay 6 capítulos y el penúltimo es el de la enfermedad y muerte, sí, de Carlo. Yo como padre de un hijo, de un niño de 3 años, no podía evitarme meterme en la piel de sus padres y era francamente duro. Lo que pasa es que personalmente me gusta más el último capítulo porque, aunque no esté Carlo, te deja como una pátina de optimismo y positivismo, porque se ven los milagros que hizo y cómo se van cumpliendo las cosas que le dijo a su madre, por ejemplo, de que sería madre más adelante. Uh-huh. y todo esto, o sea, es...
Sí, bueno, me gusta el camino de esperanza que deja, ¿no?
Sí, exactamente.
Uh-huh. Bueno, Carlo era un chico de este siglo, que va a ser canonizado en menos de 2 meses, en septiembre, tan de este siglo que incluso hay registros de su propia voz, ¿no? Por ejemplo, aquí le escuchamos dirigir un cortometraje que hizo en su colegio con sus compañeros.
3, 2, 1, ¡mediamente en el grupo!
Sí, es algo que la diferencia, desde luego, de otros santos que hemos conocido, que no hay prácticamente registro ninguno. Este en concreto sí, siendo tan joven además. Y es impactante poder escuchar la voz de un santo tan joven, que estamos hablando 15 años. Precisamente la semana que viene comienza el jubileo de los jóvenes. ¿En qué crees que cualquier chaval se puede sentir reflejado con la vida que tuvo este chico de Carlo?
Carlos era un gran ejemplo para los jóvenes. Es totalmente un niño santo. Incluso cuando en una escena riñe a uno de sus amigos sin ser para nada violenta la escena, él se arrepiente enormemente e incluso le pide confesarse a sus padres, aunque aún no tenía edad, ¿no? Su bondad, de altruismo y sobre todo las ganas de compartir el mensaje a través de su exposición de milagros eucarísticos y de las redes sociales, incluso antes de que existieran, porque aún no existían cuando vivía. O sea, lo distribuyó solo, me parece que en blogs o en una página web. Uh-huh. Y a mí, que ya no soy tan joven, su mensaje me ha llegado. Espero que también les llegue a los jóvenes, que sea a través de este, aunque sea a través de este humilde cómic.
Uh-huh. Oye, una pregunta, que lo comentaba antes en la redacción. Estaba hojeando precisamente el cómic. ¿Por qué en blanco y negro?
Porque originalmente es un manga. Bueno, es que no, tú has hablado de novela gráfica, claro. A partir de que hay la historia de la vida de alguien, siempre pues en España lo tratamos ya como novela gráfica, ¿no? En Francia ven que el manga es una manera de acercarse a los jóvenes y decidieron hacerlo en este formato. Uh-huh. Aunque no es a la inversa como los japoneses, sino que se lee como en Occidente. Uh-huh. Pero esta es la idea. Ahí sí, tienen, sí que tienen una idea muy de vamos a distribuir para un mercado joven, vamos a hacer un manga.
Sí, es verdad que los trazos son muy de dibujo japonés. Bueno, sobre todo la expresividad de los ojos, está claro la influencia del manga a la hora de realizar este cómic.
Sí, son demasiado grandes, son más pequeños los suyos, pero a mí me quedaron un poco grandes para intentar...
Sí, sí.
Quedar dentro de este estilo.
Oye, una frase que he leído en el cómic, así de pasada, y que, bueno, al final te acaba llamando la atención, ¿no? Dice, todos los hombres nacen originales, pero muchos mueren fotocopias. ¿Qué significa esta frase?
Pues es una frase que hace pensar. En mi opinión es como Carlos avisa de que la sociedad que nos rodea, e incluso la familia, pensando que nos hace un bien, nos amolda una manera de ser y pensar muy homogénea. Él lo dice para intentar que ya desde pequeño se intente hacer fructificar a los talentos que Dios nos ha dado a cada uno y potenciarlos para mejorar la sociedad y el mundo. creo que es una frase optimista dentro de lo que cabe, aunque hable de muerte.
No, desde luego. Albert Carreres, dibujante del cómic sobre Carlo Acutis, este joven adolescente que va a ser canonizado el próximo 7 de septiembre. Oye, Albert, gracias por atendernos y explicarnos lo que hay detrás de los dibujos. Lo dicho, muchas gracias, Albert, por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Encantado.
Y a esta hora es el momento de escuchar también la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la polémica en la que se ha visto envuelto el abad general del Cister, Mauro Lepori. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Decir que algunos recovecos de las redes sociales son un pudridero no es descubrir el Mediterráneo. Pero cuando los que protagonizan el desapego, la maledicencia y el insulto, todo adobado con una ignorancia que raya en la estupidez, son supuestos católicos que vierten su bilis sobre personas de la Iglesia y sus instituciones, la repugnancia da paso a una tristeza inmensa. El abad general del Cister, Mauro Lepori, que se ha visto inmerso en una dolorosa polémica mediática por las decisiones que ha tomado en el caso de una abadesa de su orden, ha hablado recientemente de la profundidad del dolor que provocan la mentira y una agresividad dañina en el cuerpo de la Iglesia. Por supuesto que quienes conducen la Iglesia pueden equivocarse en sus decisiones. Así ha sido desde el principio. Pero la respuesta nunca puede ser la revuelta violenta que lleva a la infidelidad, a colocarse fuera de la Madre Iglesia que nos engendra en la fe cada día. El padre Lepori cuenta a este respecto que cuando participó en la reciente misa de Pentecostés celebrada por el Papa León XIV, se reconoció sintiendo la misma emoción que hace exactamente 50 años, en el año santo de 1975, cuando él tenía 16 años y vio pasar al Papa San Pablo VI. Desde ese preciso momento, dice, me invadió un amor por la Iglesia que nunca me ha abandonado y un gran deseo de fidelidad a ella y a Pedro que la guía. La fidelidad puede ser fatigosa y sacrificada, a veces hasta el martirio, pero es la prenda de una vida alegre, luminosa y libre, lo contrario de lo que se percibe en esos comentarios en las redes a los que me he referido al principio. Dice Lepori que esa fidelidad no puede nacer de la disciplina ni de apretar los dientes, sino de haber experimentado la benevolencia que a cada uno nos llega de Cristo a través de su Iglesia, de haber experimentado ayer y hoy el abrazo de la Madre Iglesia.
Gracias, José Luis. Ahora sigues en Mediodía Cope y continúas con tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
¡Nos han disparado!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas.
¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga, el sábado a las 5 de la tarde, en 13. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A partir de hoy, la fue una fontana de Trevi a la española. Así va a ser a partir de hoy la fuente del río Lozoya, que hay ubicada en la calle Bravo Murillo, en el distrito de Chamberí. Es la primera fuente de Madrid que emana agua directa de este río y su aspecto recuerda tanto al mítico monumento de Roma que es cuestión de tiempo que empiece a llenarse de monedas con deseos ocultos de todos los madrileños y turistas que van a empezar a desfilar por allí. La Comunidad de Madrid ha destinado más de 200.000 euros para rehabilitarla y devolverle el esplendor perdido, respondiendo a una reivindicación que llevan pidiendo los vecinos de la zona desde hace tiempo para un espacio que cuenta con más de 150 años de historia. Sin embargo, no es la única novedad que afecta a esta zona. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de presentar la que se ha bautizado como Milla Canal, un nuevo eje deportivo y cultural que va a ser una realidad gracias a la transformación que quiere realizarse de las instalaciones deportivas del canal de Isabel II.
Estas instalaciones de Milla Canal, que son enormes, necesitaban una reforma de esta magnitud para que los vecinos puedan acceder a estos grandes espacios dentro de la ciudad y que son suyos, lo que sin duda va a mejorar su calidad de vida.
Este área va a abarcar más de un kilómetro. La reforma integrará el Parque de Santander con una amplia oferta cultural y deportiva. Además, se van a remodelar los alrededores de los teatros del canal, la zona deportiva de Vallehermoso y se van a intentar incorporar las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. También se va a añadir una zona verde de 2.500 metros cuadrados al lado de la actual piscina, con nuevas zonas de juegos infantiles, instalación de pista de pádel y tenis. Todo va a estar previsto a partir de 2027. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, tráfico lento en la salida de la capital, el A3, en el entorno de Rivas, hacia Madrid y Perales de Tajuña, y se complica también las rondas de circunvalación. Ya en la M40 en Coslada, dirección A2, y la M50 a su paso por Fuenlabrada, hacia la carretera de Toledo.
Gracias, Alejandro, y te cuento que aunque la semana arranca con cambios muy ligeros en los termómetros, el calor va a ir regresando poco a poco a nuestra comunidad, ya que las máximas van a ir subiendo según vayan avanzando los días. Hoy, de momento, eso sí, nos espera superar los 33 grados en ningún punto de la comunidad. Las mínimas sí van a bajar un poquito esta noche, por lo que van a moverse entre los 14 y los 18 grados, así que vamos a seguir disfrutando de unas noches muy apacibles. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya resulta bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Así que ya lo sabes, para que tus vacaciones sean mucho más tranquilas y no te las amargue una multa, descárgate ya gratis desde tu tienda de aplicaciones RadarBot.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
La Traviata. Una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real. Últimas funciones hasta el 23 de julio. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away.
Más de 7 millones de personas padecen artrosis en nuestro país. El envejecimiento de la población, el aumento de la obesidad y las prácticas de deporte de alto impacto sin preparación adecuada contribuyen al crecimiento de esta patología degenerativa que no tiene cura. La buena noticia es que la medicina avanza en su tratamiento. Las terapias de luz, especialmente la luz roja e infrarroja, están ganando popularidad como tratamiento complementario para tratar de reducir sus síntomas, como la inflamación y el dolor. Son ondas que penetran en los tejidos y estimulan procesos celulares muy beneficiosos para los pacientes. Y los conoce bien Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos qué tratamientos ofrece Protege tu Vida para las personas que tienen artrosis.
Pues mira, realmente la artrosis es una enfermedad que, como bien ha dicho, no se puede curar. Pero sí es verdad que se puede tratar. Se puede tratar sobre todo a nivel del dolor. A nivel del dolor y que podamos tener movimiento. Es muy importante mover. Por ejemplo, si es de manos, no podemos, como nos duele, no dejar de moverlas porque se van anquilosando. Esos huesos que se ven que se tuercen, esos dedos torcidos. En el caso de la rodilla, por ejemplo, que has hablado de la terapia de luz, como en el caso de la lumbalgia, es decir, dolores de espalda, trabajamos con esas terapias que son infrarrojo ultravioleta para llegar a esa articulación, para que irrigue mejor, para que haya menos inflamación, para que haya un efecto analgésico y podamos caminar, andar. En el caso de las manos son unos guantes, en el caso de la rodilla estamos hablando de una rodillera y en el caso de la espalda un cinturón para mejorar ese dolor en la artrosis lumbar y cervical.
Me imagino, Adolfo, que son muy fáciles de utilizar, tanto esos guantes como esas rodilleras y ese cinturón.
No solamente es fácil de utilizar, Gloria, sino que es muy gozoso de utilizar. Nos colocamos los guantes, ese masaje, vibración, calor, ondas pulsantes, la rodilla exactamente igual, el cinturón igual. Incluso tenemos un láser multifuncional, que es un aparato que se coloca en cualquier lugar del cuerpo. Si tenemos, imagínate, la muñeca, el codo, el hombro, el tobillo. Así que vamos a decir adiós a ese dolor de la artrosis que tan invalidante es.
¿Y dónde podemos encontrar todos estos tratamientos y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Mirar, oyentes de COPE, un 30% de descuento y puede llegar hasta un 50%, dependiendo si compráis más de un producto. Así que llamad ahora a este teléfono, además os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y un servicio de telemedicina gratuito. 900-730-122, lo repito, digamos adiós al dolor de la artrosis, 900-730-122.
900-730-122, di adiós al dolor de la artrosis con esos guantes, rodilleras y cinturón de Protege tu Vida y además consíguelos con el libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida, por todos estos consejos.
Gracias a ti, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Y te recuerdo que hasta el 30 de agosto el túnel de Sol entre Atocha y Chamartín va a permanecer cerrado, lo que está provocando ya interrupciones en las líneas C3 y C4 de cercanías. Además, la estación de Sol está fuera de servicio y así va a seguir durante todo el periodo que duren las obras. Este cierre responde a los trabajos de remodelación en la estación de Atocha, que tiene como objetivo aumentar en un 33% la capacidad del túnel. Además, el túnel de Conde de Casal está cerrado desde este pasado sábado hasta mañana martes, debido a trabajos de mantenimiento de gálibo. Y es que los trabajos de prolongación de la línea 11, iniciados el pasado 1 de noviembre entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, están implicando actuaciones de consolidación en esa avenida del Mediterráneo, con los consiguientes problemas de tráfico que esto conlleva. Y te recuerdo que las máximas van a ir subiendo poco a poco según avancen los días, pero que hoy de momento no se van a superar los 33 grados en ningún punto de la comunidad. Las mínimas sí van a bajar un poquito esta noche, se van a mover entre los 14 y los 18 grados dependiendo de la zona, así que vamos a seguir disfrutando de unas noches muy apacibles. En 20 minutos. minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Bienvenidos.